Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Karina Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Buenos días, ¿cómo le va? Me da muchísimo gusto saludarlo a través del 104.3 de FM, Red Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Esto es Señal Informativa. Karina Macías en este micrófono en representación de nuestra compañera Susana Carreño. Muchas gracias a Javier Frías en la producción de noticias, a José Isabel Gómez en la producción general, Enrique Telles en asistencia, Daniel Valencia en redes sociales, que por cierto es su cumpleaños. Muchas felicidades a nuestro querido Daniel. También a Jonathan Ríos, gracias, que está en operación. Y sobre todo a usted, amigo, amiga, que nos escucha a través de la frecuencia de los universitarios, el 104.3 de FM. Tenemos muchas noticias, así que comenzamos. Reinstalan memorial de mujeres víctimas de feminicidio en Puerto Vallarta. El alcalde Luis Michel ofrece disculpas ante la agresión cometida a las familias víctimas de los feminicidios. Colectivos feministas de Vallarta se congratulan con la reinstalación del memorial a las mujeres. Debido al olvido y falta de apoyo, las tierras de cultivo en Bahía de Banderas están desapareciendo. Jalisco tiene alrededor de 80,000 plazas laborales en todos los sectores productivos que busca ocupar con mano de obra local, entre otros estados, incluso del extranjero. Diputados del Congreso de Jalisco alistan la propuesta de un posible incremento salarial. Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta activa tareas preventivas y de apoyo para la población. Jalisco queda en noveno lugar nacional en el registro de nuevas empresas. La Comisión Municipal de Derechos Humanos de Bahía de Banderas ofreció el primero de varios talleres a periodistas. La importación de mano de obra a Puerto Vallarta demanda más y mejores servicios, consideró el líder local de la Coparmex. Mirta Villalbazo concede descuentos en recargos del pago del impuesto predial, así como también en los recargos y el servicio de agua potable. Y el selectivo femenil de soccer de Puerto Vallarta se convirtió en campeón de la tercera Copa Jalisco. En información estatal, Jalisco ocupa el lugar número 24 a nivel nacional en cuanto a la tasa del VIH-SIDA. También se encuentra en uno de los últimos lugares en el país respecto a la mortalidad de esta enfermedad, con apenas el 0.8% entre cada 1,000 habitantes. La Secretaría de Turismo dio a conocer que llegaron más de 1.5 millones de visitantes extranjeros a Jalisco, superando el mismo periodo, pero de 2021. Y la Secretaría de Salud Jalisco identificó un nuevo caso sospechoso de hepatitis aguda grave de origen desconocido, y con este suman ya 13 menores, además de 4 menores muertos por esta enfermedad en la entidad. Enseguida nos vamos con la información universitaria. Crean el primer comité de promotores de la paz en la preparatoria número 4. Nuestro compañero Enrique Telles con la información.
Señal Universitaria.
La comunidad de la preparatoria 4 ahora cuenta con una decena de trabajadoras y trabajadores que integran el Comité de Promotores de la Paz de dicho plantel, a cargo de la Defensoría de Derechos Universitarios de la Universidad de Guadalajara. Aunque ya existen promotores de paz en otras instancias de la universidad, este es el primer comité del Sistema de Educación Media Superior que es coordinado para impulsar a la cultura de la paz y prevenir violencia, focalizado en una comunidad que es la de esta preparatoria. Por ello, rindieron protesta en el Auditorio Félix Vargas del plantel los 10 integrantes del comité, ante la comunidad estudiantil y el titular de la Defensoría de Derechos Universitarios, doctor Dante Haro Reyes. Reconoció el trabajo de este plantel para la creación de acciones preventivas contra la violencia. El Comité de Promotores de la Paz trabajará desde el Aula de Orientación Educativa, misma que fue inaugurada con un corte de listón por parte de las autoridades de la prepa y de la Defensoría de Derechos Universitarios. Ahí mismo se encuentran los primeros contactos de la Unidad de Igualdad.
Y enseguida nos vamos con lo más relevante a nivel nacional e internacional.
Señal Nacional.
Continúa la violencia en el país. Un ataque armado durante la madrugada del domingo en un bar de Manzanillo, Colima, dejó lesionados a 7 personas. Los hechos ocurrieron cuando los agresores entraron al lugar para disparar en contra de un grupo de personas que se encontraban ahí y después escapar del lugar. Familiares de los 10 mineros atrapados desde el 3 de agosto en los pozos de carbón de la comunidad de Agujita, en Coahuila, exigieron las renuncias de funcionarios como la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, ya que afirmaron que les han mentido sobre las posibilidades de rescate. Además, pidieron ayuda de rescatistas extranjeros. En un operativo encabezado por autoridades estatales y federales, más de 160 presuntos integrantes del autodenominado grupo Pueblos Unidos en Michoacán fueron capturados cuando se trasladaban en 28 camionetas y un vehículo blindado sobre la carretera libre que comunica a Salvador Escalante con Uruapan.
Señal Internacional.
Al menos 41 muertos dejó un incendio en una iglesia copta del Cairo, Egipto, en plena celebración de la misa. El presidente Abdel Fattah al-Sisi ordenó que se movilice a todos los servicios del Estado para garantizar que se apliquen todas las medidas requeridas. Los bomberos continúan combatiendo varios incendios en Francia, especialmente en el suroeste, a la espera de tormentas y lluvias que pondrán fin a la ola de calor que azota gran parte de Europa. Más al sur, en Portugal, se declaró controlado el incendio en el Parque Natural de la Serra da Estrela, que calcinó 17.000 hectáreas. Las inundaciones provocadas por las lluvias torrenciales estacionales en Sudán han matado a más de 50 personas y han inundado más de 8.170 hogares desde que comenzó la temporada de lluvias. Los fenómenos inundaron 16 instalaciones gubernamentales y alrededor de 40 tiendas y dañaron al menos 540 acres de tierras agrícolas en todo el país.
Y enseguida nos vamos con las efemérides con nuestro compañero Paulino Barraza.
Hoy lunes 15 de agosto queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Alba, Alfredo y Asunción. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que te tomes un momento de tu día y le alegres el rato con una muy sincera felicitación. De la misma manera, hoy conmemoramos el Día Mundial de la Relajación y recordamos que en el año de 1939 muere en la Ciudad de México Federico Gamboa, quien fuese periodista y escritor. En 1914, en Panamá, con la primera travesía de un barco de línea comercial, el vapor estadounidense de pasajeros y carga Ancón, se inicia el tráfico a través del Canal de Panamá. En 1923, en Weimar, Alemania, se instala la Escuela Bauhaus de Arte y Arquitectura, una de las escuelas que revoluciona la forma de ver la arquitectura y su papel en la sociedad. En 1964 muere en la Ciudad de México Gerardo Murillo, distinguido pintor y paisajista. En el año de 1969, cerca de 500.000 personas se reúnen en el Festival de Woodstock en el estado de Nueva York en busca de 3 días de paz y música. Y en el año de 1974 muere en la Ciudad de México María Luisa Ocampo, promotora del voto femenino.
Señal Financiera.
Hoy lunes 15 de agosto, el dólar se cotiza en 19 pesos con 27 centavos a la compra, está en 20 pesos con 47 centavos a la venta. El dólar interbancario se cotiza en 19 pesos con 91 centavos a la compra y se vende en 19 pesos con 92 centavos. Mientras tanto, el dólar canadiense se cotiza esta mañana en 15 pesos con 39 centavos a la compra y cierra en 15 pesos con 41 centavos a la venta. Finalmente, el euro se cotiza el día de hoy lunes en 20 pesos con 19 centavos a la compra y se vende en 20 pesos con 91 centavos.
Señal Clima.
Y ya tenemos en la línea telefónica el reporte del clima con el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, muy buenos días, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Karina? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues ahora sí llueve en la mayor parte de las regiones en el país, ya que el sistema de alta presión que inhibía lluvias en los estados del noreste se replegó hacia la zona central de los Estados Unidos. Un disturbio tropical que pudo ser el origen de un ciclón entra a tierra por las costas tejanas y ahora como centro de baja presión con giro ciclónico provoca lluvias en los sedientos estados del noreste. Ayer cayó una buena tormenta en Monterrey, hoy se repite. Por otro lado, en los mares del Pacífico, la depresión tropical número 10 con vientos de 45 kilómetros por hora se localiza muy lejos, a 660 kilómetros al suroeste de Los Cabos. Este ciclón no tiene efecto en el país y no se desarrollará, por lo tanto, el nombre de Ivette se le otorgará al próximo ciclón que pudiera surgir por ahí del día 25 o 26 de este mes. Mientras tanto, la onda tropical número 22 que se desplaza en Guatemala y Campeche provocará lluvias y chubascos en los estados del sureste, centro y Pacífico Sur. La imagen satelital de esta mañana de lunes muestra una extensa zona de tormentas en la boca del Mar de Cortés, con lluvias a San Blas, Escuinapa, Mazatlán, Culiacán, Guasave, entre otros. Hoy se darán lluvias intensas en el norte de Nayarit, sur de Durango, norte de Sinaloa, sur de Sonora, por efecto del monzón de Norteamérica. Aquí en la región de Bahía de Banderas amanece con cielos medio nublados. Habrá sol mezclado con nubecillas dispersas en mañana y mediodía, con incremento de nublados por la tarde. Hay condiciones favorables para la ocurrencia de lluvias. Las registradas desde ayer en Las Palmas fue de 18.2, Ixtapa 48.8, Bomberos 24.2, Joyas 15.8, Versalles 13, Boca de Tomatlán 1.6 y San Sebastián del Oeste 7.6 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie. Las temperaturas máximas rondarán los 32 y 33. La mínima ocurrida en este amanecer fue de 23 grados, en zonas periféricas 26 grados, en centros. Adelante, Karina.
Muchísimas gracias, maestro. Buenos días.
Muy buenos días.
Nosotros vamos a la primera pausa y regresamos con más información. Les recordamos que tenemos líneas disponibles para recibir sus comentarios, sugerencias y, por supuesto, también denuncias. 22-622-66 y 01-800-33-76-314. También nos encuentran en Facebook y en Twitter como Radio UDGPB. Volvemos.
En un momento regresamos a Señal Informativa Puerto Vallarta con Karina Macías. Estás escuchando Señal Informativa con Karina Macías.
Nueve de la mañana ya con 19 minutos. Muchas gracias por continuar en Señal Informativa Puerto Vallarta. Y ¿sabe qué? Vamos a arrancar con una súper noticia, con una muy buena noticia que nos llena de muchísimo orgullo, porque sabemos de todo el esfuerzo, el ahínco que tuvieron que tener estas mujeres para poderse llevar la Copa Jalisco. Y es que el selectivo femenil de soccer de Puerto Vallarta se convirtió en campeón de la tercera Copa Jalisco. Y bueno, pues aquí tenemos todos los detalles con Arturo Sánchez.
La selección Vallarta Femenil de Fútbol se corona campeona de la Copa Jalisco 2022. Con resultado de 3-0, el conjunto vallartense derrotó a Cuquío en la final y es la nueva campeona de la Copa Jalisco. Natalie Pelayo, directora técnica del seleccionado vallartense, dijo esto del encuentro.
Un partido pues que sabíamos que iba a ser un partidazo. Realmente las chicas contrarias son muy técnicas, supimos analizarlas, plantear la mejor manera, la estructura de cómo íbamos a ir bloqueando lo que era la defensa, la media, quién era la más rápida. Estuvimos analizando el partido un día antes, entonces estábamos muy motivadas, sabíamos desde un inicio la actitud de las chicas, siempre fue vamos por esa copa, vamos por ese sueño, entonces gracias a Dios se nos dio.
El partido comenzó con las dos escuadras atacando la portería rival, pero sería el equipo vallartense el que se iría al frente del marcador al minuto 8, tras una jugada individual de Alejandra Díaz, en la que dejó en el camino a tres defensoras rivales para conseguir el tanto. Los minutos siguientes estuvieron llenos de ocasiones para las dos selecciones, hasta que al minuto 35 Liliana Cepeda aumentaría el marcador para las de Vallarta. Ya en la segunda mitad, al minuto 68, Mariana Madrigal cerraría el marcador con un cabezazo para consagrarse como campeonas. Natalie Pelayo habló de lo que significa este título con la selección de Puerto Vallarta.
Estamos muy contentos, realmente un subcampeonato en el 2019 con Puerto Vallarta y hoy un campeonato real en el 2022, pues fue como una revancha, un deseo que yo tenía en ser campeona con Puerto Vallarta, levantar el fútbol femenil allá e impulsar a más chicas. Realmente es algo que no hay explicación, algo de lo más hermoso que se vive esto en un estadio Jalisco con muchas personas, casi 45,000 gentes viviendo ese tipo de experiencias. Realmente estamos muy bendecidas en lograr este campeonato.
Mientras que en la final varonil, Tequila se coronó campeón tras imponerse a la selección de Tomatlán con resultado de 3-0. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para UDG TV Canal 44, Arturo Sánchez.
Pues maravilloso, enhorabuena, una gran felicitación de parte de todo el equipo de Radio Universidad, bien merecido se tienen ese triunfo. Recuerde usted que tuvimos justamente una entrevista con ellas el viernes pasado, previo, con los nervios a tope, y bueno, pues ahí entregaron todo. De hecho, acordamos que si eran campeonas iban a regresar a entrevista acá, así que seguramente no sabemos si antes o después de su viaje a España, que es parte del premio, pues vamos a poder tenerlas aquí en la cabina platicando la experiencia. Por lo pronto, bueno, pues ahí está un triunfo bien, bien merecido para la selección femenil de Puerto Vallarta. Y en otras noticias, fíjese que reinstalan el Memorial de Mujeres Víctimas de Feminicidio en Puerto Vallarta. Nuestra compañera Noemí Zamora nos tiene todos los detalles.
El alcalde de Puerto Vallarta, Luis Alberto Michel Rodríguez, ofreció una disculpa pública a las familias víctimas de feminicidio, luego de que en noviembre del año pasado retiraron las cruces que fueron colocadas el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia a las Mujeres y al día siguiente fueron tiradas en el Parque de las Mujeres. Además, el pasado mes de mayo fue retirada la cruz con los listones morados con los nombres de las mujeres asesinadas. Tras varias reuniones con las autoridades, el colectivo Familias Víctimas de Feminicidios lograron que este sábado se colocaran de nuevo las cruces. Sandra Huerta externó el siguiente mensaje.
Nuestra lucha es imparable e impersonal. Las familias hemos demostrado ser los primeros en salir a pedir justicia. Somos personas valientes, haciéndonos cargo de lo que debió hacerse responsable el Estado. Lamentablemente los casos de feminicidio van en aumento y con ello las familias.
Marisela de la Rosa también compartió el caso de su hija y pidió justicia. Entonces el alcalde Luis Michel Rodríguez pidió la disculpa pública de frente a las familias que se dieron cita.
A cada uno de los familiares de las víctimas de feminicidios y a las que ya no están aquí, yo les ofrezco esta tarde una disculpa pública porque retiraron las cruces de muchas de las personas, de las mujeres que fueron víctimas de feminicidio.
Finalmente, también se pidió la renuncia de los funcionarios involucrados en el agravio que sufrieron cuando quitaron las cruces.
Que el ayuntamiento garantice la atención y cuidado de todas las cruces como parte de la reparación integral del daño a las familias. El ayuntamiento realice una investigación y nos informe de quién o quiénes ordenaron, retiraron, trasladaron, almacenaron, dañaron y contribuyeron tanto las 21 cruces de las letras de bienvenida a Puerto Vallarta y la Cruz Rosa del Parque de las Mujeres, y se proceda a sancionar con despido.
Durante la ceremonia se colocaron los listones morados con los nombres de las mujeres que perdieron la vida y los casos que aún están sin ser identificadas. En total, son 69 mujeres asesinadas desde el año 2012 a la fecha. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y es que los colectivos feministas de Puerto Vallarta, después de este acontecimiento, de la reinstalación de este memorial, se congratulan precisamente, y vamos a escuchar más con Noemí Zamora.
Como parte de la reparación del agravio perpetrado por el gobierno de Puerto Vallarta a las familias víctimas de feminicidios, la Dirección de Servicios Públicos Municipales se dio cita el sábado por la mañana para volver a colocar las 21 cruces en el área pública del crucero de las Juntas, donde están las letras que dicen Puerto Vallarta. Ahí, representantes de las familias víctimas de feminicidio apoyaron en las labores. José Ascensión Gil Calleja, director de la dependencia, habla de ello.
Se reinstalaron, se ubicaron donde el colectivo de mujeres pues las había colocado, habían sido vandalizadas, pero mira, ya la buena disposición del profe, del presidente municipal, el profe Michel, de trabajar juntos con el colectivo de mujeres.
Las cruces quedaron en el jardín alrededor de las letras y se pudo observar cómo turistas no les importó y se tomaron la fotografía del recuerdo. Al respecto, Emma Noriega, coordinadora del colectivo Mujeres Puerto Vallarta, dijo lo siguiente.
Pues ahora es día de cambiar la memoria colectiva, visibilizar de forma comunitaria, y pues ahora sí que estamos transformando una ciudad y una región, porque intervenir en el espacio público significa llegar a las familias, significa llegar también a la gente que nos visita.
Finalmente, Sandra Quiñones, representante de CLADEM en Puerto Vallarta, también dio su sentir ante esta situación.
Porque es parte de la reparación del daño que el Estado le debe a las familias de estas mujeres, que haya sido el alcalde quien lo haya dado de la manera que lo dio, pues, en el propio parque frente a las familias. Tiene que ver con esta reparación del daño necesario para cada una de ellas.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y mire usted, al respecto le vamos a presentar la primera parte de un reportaje especial que lleva por título Violencia contra Mujeres, un grito sin eco en Jalisco. Es nuestra compañera Fátima Aguilar quien nos presenta esta primera parte.
Violencia contra mujeres, un grito sin eco en Jalisco. Parte 1. Una denuncia por hora.
No sé por qué el tipo se ensañó. O sea, de verdad, yo solamente me dedico a cuidar a mi hijo. Hasta pronto.
Estamos hablando de un acto de violencia brutal. Ni todas las medidas que pueda disponer el gobierno en cualquier nivel son suficientes cuando hay la determinación de cometer un acto tan atroz.
Como Luz Raquel Padilla, 34 mujeres en Jalisco acuden diariamente a las instituciones de Procuración de Justicia para denunciar algún tipo de violencia de género en su contra y solicitar la protección del Estado.
Reportes de la Fiscalía Estatal muestran que durante 2021, las agencias del Ministerio Público en los dos centros de justicia para las mujeres del Estado recibieron 13.514 denuncias por diversos delitos de género, mientras que en los primeros cinco meses de 2022 se acumulan 6.011 carpetas de investigación. Es decir, en promedio, cada hora acude una mujer violentada a estos sitios.
A eso se suma que Jalisco ocupa el primer lugar en casos de violencia de género registrados a nivel nacional. Supera incluso al Estado de México, que tiene el doble de población.
El Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, el BANAVIM, muestra que desde su creación en 2010 a la fecha, Jalisco registra 152.592 víctimas, 155.267 agresores y 77.130 órdenes de protección emitidas.
Por sí mismas, las denuncias ante instancias estatales o municipales no garantizan que se pueda evitar la violencia más extrema contra ellas, el feminicidio. Así pasó con Vanessa Gaitán, atropellada y apuñalada por su expareja afuera de Casa Jalisco. Previamente, ella había denunciado en 16 ocasiones a su agresor y le otorgaron en 3 ocasiones medidas de protección.
El feminicidio de Luz Raquel puso a Jalisco en una proyección mediática internacional por la brutalidad con la que fue asesinada, pero también por las omisiones que quedaron evidenciadas tras su muerte. Ambas acudieron a dependencias estatales y municipales, pero en ninguno de los casos pudieron evitar sus asesinatos, ni fuera de la residencia del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, uno de los lugares más vigilados y con mayor seguridad.
Y si alguien más está pasando por esto, por favor, no se quede callada, no te quedes callada, no estás sola.
Pese a la desconfianza que mostraba Luz Raquel hacia las autoridades, en mayo de este año denunció a su vecino en el Centro de Justicia para las Mujeres por el ataque que sufrió de su parte con cloro industrial. Le otorgaron una medida de protección, pero en sus redes sociales dio a conocer que, al acudir a la comisaría de Zapopan a solicitar su pulso de vida, se lo negaron.
El presunto agresor fue detenido hasta después de su feminicidio y vinculado a proceso por estas lesiones.
Las redes sociales de Luz Raquel evidencian que las amenazas de muerte por parte de Ismael N., su vecino, comenzaron desde enero de este año. El 16 de julio fue quemada viva en un parque ubicado a unas cuadras de su casa en la colonia Arcos de Zapopan, y días después murió en el Hospital Civil de Guadalajara a causa de las lesiones en 90% de su cuerpo.
En el informe sobre el tipo de denuncias que reciben los centros de justicia en Jalisco, se detalla que previo a un feminicidio, parricidio u homicidio contra las mujeres, la violencia familiar, psicológica y física son las que más reciben, al concentrar el 60% de este tipo. Le sigue el delito contra la dignidad con 11%, las amenazas con 8% y lesiones 5%.
Según datos del BANAVIM, en Jalisco hay una sola persona que es la agresora en 98.2% de las víctimas de violencia de género que acuden a pedir apoyo a alguna instancia gubernamental.
Pero, ¿en qué concluyen estas denuncias? No se pierda mañana una segunda entrega de este trabajo especial. Violencia contra mujeres, un grito sin eco en Jalisco.
Con voces de Fátima Aguilar y Víctor Magaña, investigación de Fátima Aguilar para UDG TV Canal 44.
Bueno, pues ahí está esta primera entrega de un reportaje especial, Violencia contra Mujeres, un grito sin eco en Jalisco. Mañana vamos a tener la siguiente parte, mientras tanto nos vamos a una pausa, 9 de la mañana ya con 33 minutos. Volvemos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
De la mañana ya con 35 minutos y en más información, debido al olvido y la falta de apoyos, las tierras de cultivo en Bahía de Banderas están desapareciendo. Es nuestro compañero Javier Santos quien nos tiene la crónica, pero más adelante le vamos a platicar de qué se trata esto, porque fíjese que pues es un asunto bastante serio el que pues la vocación inicial de Bahía de Banderas era precisamente la de la agricultura. Y que, bueno, por la falta de apoyo, pues estén teniendo que prácticamente cambiar esta vocación. Ahora sabemos que el desarrollo o el crecimiento inmobiliario, por ejemplo, pues ha sustituido prácticamente pues esta vocación, que era una de las más importantes debido a las características de la tierra y del clima en Bahía de Banderas. Más adelante le vamos a platicar de qué se trata esto. Por lo pronto, fíjese que Jalisco tiene alrededor de 80,000 plazas laborales en todos los sectores productivos que busca ocupar con mano de obra local principalmente, pero también echarán mano de otros estados e incluso del extranjero. Javier Frías.
Jalisco cuenta con un déficit de mano de obra de alrededor de 80,000 personas, debido a varios factores. Uno de ellos, los efectos de la pandemia del coronavirus, que obligaron a cerrar a varios centros de trabajo y con ello a que sus empleados no tuvieran otra más que innovar o emprender por su propia cuenta, y en su mayoría en la informalidad. Otro de los factores es el flujo de trabajadores tanto al interior de la República como desde y al exterior. Así lo dio a conocer José Luis Jaramillo, director general del Servicio Nacional de Empleo en Jalisco, quien detalla en números las personas contratadas desde otros estados y aquellos que se han ido de la entidad para trabajar a otros puntos del país y el extranjero.
Por ejemplo, el programa de PETAT, llevamos 2,580 personas que se han contratado a otros estados que han llegado aquí, ya vienen contratadas literalmente. A Alemania se han mandado 62 personas. Jornaleros agrícolas en Estados Unidos y Canadá, llevamos cerca de 700 personas que se han mandado nosotros. La gente que ha llegado, esas 2,600 personas de otros estados aquí que se han contratado, podríamos hablar de esos números aproximadamente también de gente que ha venido del extranjero, pero que están contratados legalmente. De otra manera, no, los números serían muy, muy diferentes y serían muy problemáticos, sería muy riesgoso.
Zonas como Puerto Vallarta, donde existe un déficit de mano de obra de alrededor de 9,000 plazas, o el sur de la entidad, donde a decir del funcionario, están en focos amarillos debido a la migración de la mano de obra calificada, pero también de trabajadores en general para el sector agropecuario, son algunas de las problemáticas a las que se enfrenta el estado, la cual tratan de solventar con la contratación de migrantes e inmigrantes.
En la zona sur del estado, el Servicio Nacional de Empleo a nivel nacional tiene un programa para ayudar a refugiados, ayudar a migrantes, a repatriados, etc. Y obviamente se sigue teniendo. Más ahora, el sur del estado está, digamos que con unos focos amarillos de alerta por el tema de las visas que se van a aprobar de trabajo. Entonces la mano de obra más calificada se va a ir, y eso los medios están pidiendo decir, pues, si Estados Unidos o Canadá, en este caso Estados Unidos, vienen los mexicanos y los van a llevar, permitan a los centroamericanos que se queden con nosotros a trabajar.
De tal manera que el director general del Servicio Nacional de Empleo en Jalisco destacó que son alrededor de 80,000 plazas laborales las que existen en la entidad, en todos los sectores, pero principalmente en el agropecuario.
Estamos hablando aproximadamente de 80,000 lugares que hay de trabajo y que no podemos ocupar. En diferentes áreas, ¿eh? O sea, en el sur del estado obviamente estamos hablando de la zona de aguacates, la zona de berries, la zona de todo eso. En la zona norte estamos hablando pues obviamente de lo que es los animales, lo que tiene que ver con la leche, lo que tiene que ver con el campo, lo que tiene que ver con el ganado, o sea, todo eso es un sufrimiento con la mano de obra, porque tienden a migrar la gente.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Pues trabajo hay. Jalisco alrededor de 80,000 plazas laborales tiene, así que bueno, pues ahí está. Vamos a estarle, por supuesto, informándole todo lo que acontece alrededor de esta temática. Mientras tanto, fíjese que quedó nuestra entidad en noveno lugar nacional en el registro de nuevas empresas. Elizabeth Ortiz.
Jalisco tuvo un aumento anual de 4,115 patrones de julio de 2021 al mismo mes de este año. En total son más de 105,000 empresas registradas, de acuerdo con un análisis del Instituto de Información Estadística y Geográfica. Aunque el estado creció por encima del promedio nacional de 3.5%, quedó en noveno lugar. Estos son los estados en los primeros sitios. Quintana Roo ocupa el primer lugar con 11.90% de aumento. Le sigue Baja California Sur con 8.36. Querétaro está en tercer lugar con 7.82. Nuevo León está en la cuarta posición con 5.35 de incremento. Le sigue Estado de México con 5.27. Campeche 4.93. Yucatán 4.92. La Ciudad de México 4.78. Y Jalisco con 4.08. En el corte anual a julio, a Jalisco le ganaron Nuevo León, Estado de México y la Ciudad de México. UDG TV Canal 44, Elizabeth Ortiz.
Bueno, pues esto en el sector empresarial, pero ¿qué pasa en el Congreso? Bueno, diputados del Congreso de Jalisco ya están alistando la propuesta de un posible incremento salarial para nuestra entidad. Henry Saldaña.
El coordinador de Morena, José María Martínez, dijo que ya se está analizando en el próximo presupuesto de egresos para el Congreso de Jalisco se realice una modificación salarial, debido a que el principal fundamento que expresan los diputados es que no han sido aumentados sus percepciones desde hace 10 años, pero eso sí, buscando no percibir más que el gobernador o el presidente de la República.
10 años que no ha tenido una actualización el salario de los diputados y el índice inflacionario, básicamente.
Pero si le suben el salario, ¿no van a incumplir estas nuevas leyes de no superar el sueldo del presidente ni del gobernador?
No, se tiene que observar y se tiene que cumplir.
La propuesta también contempla un 3% de aumento al personal del Congreso de Jalisco, además de inversiones para el inmueble del Poder Legislativo. Pero esa proposición también será analizada por el Comité Técnico.
Que esté sobre la mesa es otra cosa, y sí se ha puesto por algunos grupos parlamentarios la propuesta. Nosotros quisimos ser prudentes al respecto, que pudiéramos esperar a que tengamos este análisis que se nos va a hacer de los trabajadores y que también nos pueda ayudar a ver un análisis y una comparativa de cómo estamos como diputados respecto a otros estados.
Actualmente el sueldo de un diputado ronda los 109 mil pesos mensuales y como prestaciones importantes tiene un aguinaldo de 50 días que corresponde a poco más de 180 mil pesos. Las imágenes son de Antonio Campos para UDG TV Canal 44, Henry Saldaña.
Y bueno, este es una de las cuestiones, precisamente el salario, por las cuales muchas de estas 80 mil plazas laborales en la entidad no están ocupadas. Mientras los diputados en el Congreso están preocupados por subirse el sueldo, ¿no?, y no por pensar en beneficiar a la población en general de la entidad, bueno, pues ahí están flotando en el aire estas 80 mil plazas laborales que hay mucha gente que ha preferido no tomar, porque mejor puso un changarrito en su casa, se puso a vender comida. Empezó a hacer otra cantidad impresionante de alternativas para allegarse recursos. Pero mientras, pues los diputados están preocupados por incrementarse el sueldo. Sería muy interesante conocer qué opina usted de esta información. En más noticias, Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta activan tareas preventivas y de apoyo a la población. Es Enrique Telles con los detalles.
Con el inicio de la lluvia del pasado viernes, la Dirección de Protección Civil y Bomberos activó las acciones de prevención y apoyo a la ciudadanía, atendiendo diversos reportes hasta la madrugada de este sábado. Fue poco antes de las 8 de la noche cuando se registró el inicio de la tormenta en nuestro puerto, lo que derivó que personal de la dependencia se desplegara hacia diferentes zonas de manera preventiva para monitorear la situación de los puntos de riesgo, algunas bocas de tormenta y nivel de canales, arroyos y ríos. Entre los reportes recibidos y atendidos por los oficiales se encuentran los referentes a una persona arrastrada por la corriente de agua al intentar cruzar la calle, que a la llegada de los elementos se les informa que la misma logró salir por sus medios y se retiró del lugar, al igual que el reporte de un motociclista que fue arrastrado con su vehículo, quien también salió por sí solo y se retiró del lugar antes de la llegada del personal. Se notificó además el posible arrastre de vehículos en la colonia El Calvario. Sin embargo, al arribo de los oficiales al punto reportado se encontró todo en calma en esta zona. La dependencia informa además que a las 10:39 de la noche se activaron las bombas de desagüe de la base Portales, encontrándose en estos momentos el nivel de arroyo en un 80%, por lo que los oficiales se mantienen en el lugar, oficiales se mantienen en el lugar con las tareas de limpieza y poco después de las 11 de la noche se procede al cierre de la calle Quimixto para evitar que los vehículos se queden varados con el encharcamiento de este lugar. Media hora más tarde, ya estaba desaguada en su totalidad dicha vialidad. En el lapso de esta tormenta, se cerró también el paso vehicular de la calle 16 de Septiembre y Avenida México, debido al alto nivel que presentaba el arroyo El Contentillo, que se encontraba al 100% de su capacidad.
Y mire usted, tenemos un reporte vial. Adelante, Javier.
Gracias, Karina. Se le informa a todo el automovilista que en la delegación del Pitillar, la calle Independencia, en su esquina con Francisco y Madero, estará cerrada solamente la circulación para un solo vehículo debido a los trabajos que Seapal Vallarta está realizando en la zona. Entonces, a partir de hoy y hasta el próximo miércoles 17 de agosto, estará cerrado un carril sobre la calle Independencia en el Pitillal. Tome sus precauciones.
Muchísimas gracias. Vamos a la pausa, 9 de la mañana con 46 minutos. Volvemos.
Estás escuchando Señal Informativa con Karina Macías. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 226-2266.
Muy bien, muchas gracias por continuar en Señal Informativa. En más noticias, Mirta Villalbazo, alcaldesa de Bahía de Banderas, concede descuentos en recargos del pago del impuesto predial, así como también en los recargos del servicio de agua potable. Enrique Telles con los detalles.
Con la intención de tener un contacto directo con los habitantes de Bahía de Banderas, la presidenta municipal, Mirta Villalbazo, llevó a cabo una audiencia ciudadana. Vecinos de distintos pueblos y fraccionamientos del municipio acudieron con la alcaldesa para plantearle sus problemáticas y buscar con ello una vía de solución. Mirta Villalbazo les escuchó atentamente, demostrando lo que en cada discurso señala, que en ella siempre tendrá una amiga que velará por que la ciudadanía se encuentre en las mejores condiciones. Durante esta audiencia, la alcaldesa municipal concedió descuentos en los recargos del pago de impuesto predial, así como también en los recargos y el servicio de agua potable, prometiendo que a cada pueblo regresará en servicios lo aportado en sus contribuciones.
Y en otras noticias, la Comisión Municipal de Derechos Humanos de Bahía de Banderas ofreció el primero de varios talleres a periodistas. Noemí Zamora.
A iniciativa de la Comisión Municipal de Derechos Humanos de Bahía de Banderas, periodistas tomaron el curso de capacitación respetando los derechos humanos. En la Universidad Continental se abordaron los temas de lenguaje incluyente y de perspectiva de género en medios de comunicación. Raquel Dueñas, presidenta de la comisión, dio a conocer por qué emprenden cursos para periodistas.
Ustedes son ese enlace con la sociedad y que a través de ustedes vamos a deconstruir esta cultura, ¿no? De cómo transmitimos la información, cómo a través de lo que decimos podemos ir en contra de la dignidad humana de las personas, de las víctimas, de los familiares, de estos feminicidios que pasan aquí, que han sucedido aquí en Bahía de Banderas y claro, en todas partes, ¿no?
Raquel Dueñas afirmó que ante el contexto de la alerta de violencia a la mujer por razón de género en Nayarit y en Bahía de Banderas, es que se preparan esta serie de cursos, ya que se han detectado que los medios de comunicación necesitan dicha capacitación.
Todo esto, estas ideas que traemos arraigadas, porque esa es la palabra, la traemos arraigada y no quiere decir que sea correcta. Entonces vamos a desaprender también y pedirle a todas las personas que vayan a tomar esas capacitaciones, vengan abiertos a aprender y a ponerse sus gafas violetas.
En esta jornada que se realizó en la Universidad Continental, quedó de manifiesto la importancia de valorar cómo se transmiten los contenidos a las audiencias y no revictimizar a las víctimas directas e indirectas de la violencia familiar y extrema que se vive en Bahía de Banderas. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y en más información, la importación de mano de obra a Puerto Vallarta demanda más y mejores servicios, así lo considera el líder local de la Coparmex. Vamos a escuchar esta información con Javier Frías.
la importación de mano de obra a Puerto Vallarta demanda más y mejores servicios. Así lo consideró Juan Pablo Martínez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Puerto Vallarta, Coparmex. Lo anterior, debido a que en esta ciudad se sigue padeciendo de la falta de mano de obra, tanto calificada como en general, al grado de que se habla de alrededor de 9.000 plazas laborales. De tal manera que aquellas personas que llegan a la ciudad para emplearse en alguno de los hoteles, restaurantes o cualquier establecimiento, se enfrenta con la problemática, primero, de la falta de vivienda y, segundo, de servicios públicos, destacó el líder de la Coparmex.
La problemática que tenemos con la falta de empleados también origina otro problema, que es la falta de habitación, la falta de casas. Entonces, esto ha originado que muchos de los trabajadores se tengan que trasladar a lugares mucho más alejados de su centro de trabajo, donde tal vez van a durar una hora, hora y media en trasladarse desde su casa hasta el centro de trabajo. Implica también la cuestión de la falta de servicios: no hay transporte, no hay servicios públicos, no hay servicio de agua, no puede haber, hay lugares en los que todavía no tienen servicio eléctrico. Entonces, sí es un problema complejo.
Esta problemática, añadió Juan Pablo Martínez, ha sido transmitida a las autoridades estatales y locales a efecto de poder lograr consensos y obtener una pronta solución.
Hemos estado en comunicación con autoridades del gobierno federal, gobierno del estado, y estamos trabajando en eso. La problemática del por qué no tenemos trabajadores también implica esta otra situación que vamos a ver en los siguientes días.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Y bueno, en más información, realiza el DIF Puerto Vallarta con éxito 3 cursos de verano, que por cierto ya clausuró, a través de las áreas del Centro de Desarrollo Comunitario La Montaña y el PAIF, con talleres y cursos dinámicos. Así que con éxito, niñas y niños vallartenses concluyeron los cursos de verano de 2022 del sistema DIF municipal que preside María de Jesús López Delgado, beneficiando a cerca de 200 usuarios a través del Centro de Desarrollo Comunitario La Montaña, ubicado en la colonia Campo Verde, y también del Programa de Atención Integral a las Personas con Discapacidad PAID, con diversos talleres y actividades de aprendizaje y diversión. En su mensaje, la presidenta María de Jesús López destacó que en los cursos pues buscan fomentar el talento y promover la convivencia. Y bueno, al respecto, el subdirector de Educación Municipal, Cesario Torres Ceja, en representación del presidente de Puerto Vallarta, el profesor Luis Alberto Michel Rodríguez, reconoció el entusiasmo de los usuarios que participaron en los cursos, así como la labor de los maestros que estuvieron acompañando a los niños y a las niñas en esta clausura de curso de verano. Y bueno, pues imagínese usted que es necesario cambiar también la estrategia para los empleos. Es muy importante revisar justamente esta información.
Es necesario atender la problemática laboral en Jalisco para satisfacer la demanda de mano de obra en los centros de trabajo. Así lo dio a conocer el líder de la Coparmex en Puerto Vallarta, Juan Pablo Martínez, quien consideró necesario cambiar la dinámica de reclutamiento o incluso continuar trayendo a personas de otros estados.
Hace falta cambiar la dinámica, si no hay que sentarnos a buscar aquí, vámonos yendo a otros municipios, vámonos yendo a otras partes del estado. Tenemos empresarios que están trayendo trabajadores del Estado de México, de Oaxaca, de Tlaxcala. ¿Por qué? Porque pues a eso nos están orillando, ¿sí? Tenemos que buscar cómo seguir teniendo empleados en nuestros centros de trabajo, y pues esa es la que nos encontramos.
Juan Pablo Martínez no descartó la posibilidad de contratar a migrantes extranjeros para poder cubrir las plazas en este destino de playa, y para ello, dijo, la Coparmex ya está analizando esta situación.
Coparmex a nivel nacional está implementando un programa precisamente en cómo hacernos de la fuerza laboral de otros países. Muchas veces muchos que vienen en tránsito hacia Estados Unidos pueden durar aquí 3, 4, 5 meses, y que puede ser puede resolver el problema de manera temporal, ¿sí? Esa no es la solución, al final de cuentas. Sí necesitamos una solución de fondo, ¿sí?, que permita pues acabar con ese tipo de problemática.
En los últimos meses, tanto los organismos empresariales, cámaras y las propias autoridades gubernamentales en materia laboral han realizado una serie de ferias de empleo para poder reclutar personas. Sin embargo, aún existe un déficit de alrededor de 9.000 plazas, tan solo en este destino turístico. En el estado se contabilizan alrededor de 80.000. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Y en más noticias, el terrible Morales, el boxeador, se incorpora a la Dirección de Deportes de Bahía de Banderas. Fíjese usted que esta leyenda del boxeo mexicano será asesor en el área de deportes. Fue presentado la semana pasada en la Unidad Deportiva de San José del Valle con una charla para jóvenes. Y es que el gobierno de Bahía de Banderas anunció precisamente esta pues incorporación a las filas de el área deportiva, una verdadera leyenda mexicana del boxeo que tiene actividad en medios de Estados Unidos desde su retiro y además que fue pues tentado para trabajar en organismos federales también como diputado. Ahora trabajará para la Dirección de Deportes asesorando y ofreciendo guías de trabajo en el área de su mayor conocimiento. Eric Isaac Morales es exboxeador profesional y entrenador mexicano. Desde el 1 de septiembre de 2018 se desempeñaba como diputado federal. Y en su charla ante los jóvenes de Bahía de Banderas, bueno, pues ofreció una breve reseña de su vida y aleccionó a la audiencia a luchar por sus sueños, porque de lo que se trata es precisamente eso. El hubiera no existe, enfatizó Eric. Y bueno, pues también destacó que trabajará para Bahía de Banderas en honor a la amistad y a la confianza que lo une con la alcaldesa Mirta Villalbazo, con quien compartió trabajo legislativo en el Congreso. Así que bueno, pues al término de la breve charla respondió preguntas de jóvenes presentes entusiasmados con su presencia, que bueno, pues evidentemente también servirá de ahínco para fortalecer el área deportiva allá en Bahía de Banderas. Y nosotros llegamos al final de esta emisión de noticias. Le agradecemos infinitamente el favor de su atención y a nombre de todo el equipo que conformamos Señal Informativa Puerto Vallarta, pues le deseamos que pase una excelente semana. Es lunes, además, lunes es quincena. Y bueno, pues por ahí algunos levantaron la ceja y seguramente pues usted ya estará planeando qué hacer con este bendito sueldo, ¿verdad? Por lo pronto nosotros los vamos a dejar con música, con algo de Lenny Kravitz para pues alegrarle su mañana, por supuesto, e invitarlo a que se quede en la frecuencia de los universitarios, el 104.3 de FM. Pásela muy bien, bonita semana.
De Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana con Karina Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.